A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Cordial saludo, estimados oyentes. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía y bajo la conducción de quien les habla, Luis Fernando Amaya. En el programa de hoy hablaremos sobre la ética como fundamento de los derechos humanos. Y para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es Joana Villegas, quien es abogada egresada de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador, magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Joana, bienvenida a Éticamente.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Para mí es un honor participar en este programa y quiero dar un agradecimiento especial a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la invitación, para abordar esta temática tan importante de los derechos humanos y su relación con la ética.
Bueno, Joana, es un gusto contar con tu participación en Éticamente. Y antes de comenzar a hablar sobre ética y derechos humanos, es importante destacar que el objetivo de este programa es demostrar que los derechos humanos no se remiten solo a normas, sino que también son un modelo ético que orienta la relación entre las personas al fundamentarse en valores como la igualdad, la justicia y la verdad. Bueno, Joana, para tener una visión más comprensiva sobre el tema de los derechos humanos, es necesario iniciar con algunas breves referencias conceptuales, por lo cual te quiero preguntar, ¿qué son los derechos humanos y en qué radica su importancia?
Gracias, Luis, ciertamente. La ética y los derechos humanos están intrínsecamente relacionados y creo que es importante partir de los conceptos o del concepto de derechos humanos. Los derechos humanos es un término que se utiliza a diario en distintos espacios y ahora es comúnmente conocido, pero hay que entender qué es, ¿no? Los derechos humanos son facultades inherentes a las personas que han sido jurídicamente protegidos, tanto a nivel nacional o internacional. Como dije, estos derechos o estas facultades derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Y por ello existen cuatro pilares fundamentales que acompañan a este concepto o a esta definición. Los derechos humanos son universales. Este es el primer pilar. ¿Y qué quiere decir? Que son valores que se reconocen a todas las personas, sin exclusión, en todas partes del mundo. Entonces, esto implica que los estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos o culturales, de promover y proteger los derechos humanos. Y así lo ha reconocido en variados instrumentos internacionales, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se celebró en Viena en 1993. El segundo pilar que hacía mención es que los derechos humanos son inalienables, y esto va muy de la mano con su definición o concepto. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos no pueden suprimirse, salvo en determinadas circunstancias y con debidas garantías. Esto no significa que los derechos humanos sean absolutos, y eso es algo importante que hay que aclarar, porque se suele pensar que el derecho humano es absoluto, que no admite ninguna limitación. Y en efecto, existen un grupo de derechos que son así, como el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura. Bajo ninguna circunstancia, ninguna autoridad estatal podría vulnerar este derecho, ni por causas de investigación, ni por cualquier otro motivo. Pero existen otros, como por ejemplo la libertad personal, que sí puede ser restringidos. Y aquí mencionamos, si una persona ha cometido un delito penal, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador o en cualquier país del mundo, después de un debido proceso, con el respeto de las debidas garantías, es encontrado culpable y detenido, condenado a ciertos años de prisión, su derecho a la libertad personal se va a ver restringido por esta sentencia condenatoria infirme, y esto no es contrario a los derechos humanos. Entonces, de ahí la importancia de distinguir entre inalienable versus absoluto. El tercer pilar que yo hacía mención es que los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que están relacionados los unos con los otros, que el avance de un derecho facilita el avance de los demás. Y de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente al resto de derechos. Históricamente se solía pensar que los derechos humanos se dividían en dos grandes grupos, y después ya se habló de tres categorías o generaciones, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y la tercera, los derechos colectivos. Pero esta división es un poco estéril, y es más bien por temas quizás académicos y, como digo, históricos, porque en realidad es que todos los derechos humanos están interrelacionados unos con otros. Entonces, por ello la interdependencia. Y finalmente, el cuarto pilar y muy importante, que va de la mano con la introducción que tú mencionaste, y es que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Es decir, que se reconocen a todos los individuos sin distinción alguna, ni de nacionalidad, ni de lugar de residencia, ni de sexo, ni de origen étnico, ni de lengua. Es decir, ninguna condición puede limitar el goce y disfrute de estos derechos. Ahí uno este análisis con la siguiente pregunta que planteabas, y es, ¿en qué radica la importancia de los derechos humanos? Pues los derechos humanos, o estas facultades inherentes a la persona, son estándares mínimos necesarios para que podamos vivir con dignidad. Además, los derechos humanos fijan un límite al poder del Estado. Y este es el fin o la esencia de los derechos humanos, proteger a las personas contra los abusos del poder estatal. Con esto, entonces cerraríamos esta primera parte de entendimiento, ¿no?, de los derechos humanos.
Bueno, Joana, es muy importante e interesante lo que nos has mencionado, y sobre tu respuesta de qué son los derechos humanos, me gustaría como compartir lo siguiente. Y es que básicamente la definición, pues también original, de los derechos humanos hace referencia a la dignidad o a nuestra condición humana, como tú lo mencionabas, la cual pues básicamente se manifiesta entre dos características que son la libertad e igualdad plena de toda persona. Y esta prima sobre cualquier juicio político o jurídico. Esto pues quedó inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y sobre este tema vamos con una cápsula. Los derechos humanos también reciben el nombre de derechos fundamentales, denominación que se refiere a los derechos humanos constitucionalizados, es decir, cuando forma parte de un sistema jurídico nacional o internacional. En el caso colombiano, los preceptos de los derechos humanos se encuentran articulados en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, es decir, en la Constitución Política, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Con esta cápsula nos vamos a una breve pausa institucional y ya volvemos con Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, retornamos a Éticamente, y antes de continuar quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando sobre ética como fundamento de los derechos humanos. Por lo cual le quiero preguntar a nuestra invitada, ¿cuáles son las situaciones o contextos que demandan la aplicación de los derechos humanos?
Gracias, Luis. Antes de la pausa, habíamos conversado sobre la definición y la importancia de estos derechos. Y entonces, ahora abordemos por qué es importante aplicarlos y cuándo hacerlo. Los derechos humanos se aplican en todo momento y en todo espacio, en situaciones de paz y en situaciones de conflicto. Esto es precisamente lo que los distingue de otras categorías de derechos, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, que solo se activa en momentos de conflicto. Mencionábamos también que un hito en los derechos humanos es la Declaración Universal de 1948. Y en efecto, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente creación de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, en las que se incorpora la democracia, los derechos humanos y la paz como pilares de esta carta, generaron el inicio de un nuevo orden internacional, en la que el concepto de derechos humanos ocupó un lugar esencial. El objetivo, ciertamente, no volver a vivir las atrocidades que habíamos experimentado, que la comunidad, la humanidad había experimentado en las guerras mundiales anteriores. Entonces, este marco de los derechos humanos se muestra presente en todo momento. Y aquí es importante tomar en cuenta que los derechos humanos no es que se activan solamente cuando existen violaciones o afectación a los derechos, sino que el fin o el objetivo de este marco internacional de los derechos humanos es precisamente prevenir estos hechos violatorios. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud. El objetivo es brindar estándares mínimos para que los estados puedan garantizar en efecto los derechos de sus ciudadanos y de las personas que se encuentran en su territorio. Ciertamente, si es que ocurre una violación de alguno de estos derechos, entonces hay mecanismos que se activan para sancionar, para encontrar responsabilidad, etc. Pero este no es el fin, ¿no? Este no es el fin de los derechos humanos. Entonces, ¿en qué situaciones y contextos? Quisiera que nos quedemos con esta idea de en todo momento y en todo espacio.
Bueno, Joana, es muy interesante lo que nos acabas de mencionar, por lo cual quisiera pedirte que nos ilustres lo que nos has comentado con un ejemplo.
Claro que sí. Entonces, decimos, el derecho humano a la vida. El derecho humano a la vida está garantizado en los instrumentos internacionales y en la mayoría de constituciones del mundo entero, porque es como uno de los derechos humanos básicos y que entran de cajón en la propia Declaración Universal se encuentra. Existe entonces la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, pero no solo el, y ahí el contenido de este derecho, no solo el de, no existe solo la responsabilidad de no privar de la vida a un individuo, es decir, no solo que no matemos a Juan o que no matemos a María, sino que existe la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar este derecho. Entonces, por eso las instancias internacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos hablamos del derecho a la vida digna, que va más allá de esta concepción negativa del derecho, sino también de la obligación que tienen los estados de proveer condiciones adecuadas para una vida digna, como por ejemplo una vivienda adecuada, una alimentación adecuada, de garantizar la igualdad y la no discriminación que hablábamos, que forman partes de este derecho. Entonces, aquí vemos cómo esta doble dimensión existe y cómo podemos entender o conceptualizar este derecho no solo en una situación de conflicto o ante una violación, sino en todo momento y en todo espacio.
Bueno, estoy de acuerdo con el ejemplo que nuestra invitada nos ha brindado y sobre esto quisiera añadir lo siguiente. En el marco del conflicto armado, Colombia ha sido un país que ha demandado la aplicación en la promoción y defensa de los derechos humanos en diferentes ámbitos, ya que pues básicamente pues la sociedad civil o la población civil ha sido la más afectada por acciones como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado y diferentes masacres que se han presentado en diferentes lugares del territorio nacional y que han sido efectuadas o perpetuadas por diferentes grupos armados ilegales. En este caso, pues para la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia se han visibilizado diferentes instituciones, como son las diferentes oficinas de Naciones Unidas que hay en Colombia que buscan defender y proteger los derechos humanos, como también instituciones del Estado que buscan en cierta medida proteger a las víctimas de las violaciones del que han sido efectuadas por grupos armados, ¿no es cierto? Antes de ir a una pausa institucional, vamos con una cápsula. En países como Colombia deben tomarse como referente los valores de los derechos humanos porque cuando se asumen personalmente, se instaura una cultura de los derechos humanos que estimula una convivencia armoniosa basada en la libertad, el respeto, la responsabilidad, la cooperación y la participación. Con esta reflexión, nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos con Éticamente.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA. Password Alimentos.
Volvemos a Éticamente y Joana nos comentaba sobre los contextos que demandan la aplicación de los derechos humanos. En este sentido, no se puede dejar a un lado el componente ético, por lo cual, Joana, te quiero preguntar, ¿los derechos humanos tienen un fundamento ético? ¿Y en qué consiste este fundamento?
Ciertamente, Luis. Los derechos humanos tienen un fundamento ético y este fundamento es la dignidad humana. para empezar mi intervención mencioné que la dignidad humana es el punto de partida, el corazón de los derechos humanos. La dignidad es inseparable de la condición humana y este fundamento empezó a tomar fuerza en el derecho internacional de los derechos humanos a partir de los horrores que se desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto provocado por los nazis, con el tema de los fascistas, las matanzas colectivas propiciadas por el estalinismo. Todo esto generó una conciencia mundial, una conciencia internacional, que nos hizo repensar sobre la importancia de proteger a los seres humanos y su dignidad intrínseca. Entonces, del fundamento ético de los derechos humanos, se desprende que estos derechos no existen porque una ley, una constitución, un tratado internacional los reconozca, sino que derivan de la dignidad intrínseca de las personas. Por tanto, y es muy importante tomar en cuenta esto, los derechos humanos no son una concesión que los estados realizan a las personas. Los estados simplemente reconocen estos derechos que derivan del individuo per se como tal. Entonces, cuando pienso en derechos humanos y cuando hablo de derechos humanos, me gusta compararlo con una moneda de doble cara. Por un lado, en un lado de la moneda encontramos a los derechos que garantizan y protegen a las personas. No podemos hablar acá que los estados son sujetos de derechos humanos, porque es un error que se escucha a diario y que se mira a diario, pero no es así. Los derechos humanos protegen a las personas. Y frente a esta cara o en la otra cara de la moneda, encontramos las obligaciones. ¿Quiénes son los obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos? Y ahí sí surgen los estados. Los estados son aquellos obligados a respetar, proteger y garantizar estos derechos que amparan a la dignidad del individuo, es decir, el fundamento ético de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de estas obligaciones, quisiera un poco aprovechar el espacio para explicar de qué tratan, porque quizás suenan como conceptos abstractos, como algo difícil de entender, pero es bastante sencillo. ¿Cuáles son estas tres obligaciones de los estados frente a los derechos humanos? Primero, el respeto significa abstenerse de intervenir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Entonces, un ejemplo, mencionando un poco el tema de la tortura que dije antes, los obligados. Los estados no podrían torturar a las personas privadas de libertad o a ninguna persona bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna justificación. Este sería un ejemplo de una obligación de respeto. Una obligación de protección es impedir que otras personas o que otros grupos o que otras organizaciones, como por ejemplo tú mencionabas en el tema del conflicto armado colombiano, interfieran en el disfrute de los derechos. Si el estado no impide esta interferencia, entonces está violando su deber de protección. Y un ejemplo es, por ejemplo, hay a veces proveedores de medicamentos que se comercializan en nuestros países, ¿no? Entonces, no controlar la calidad de estos medicamentos que son comercializados sería una falla al deber de protección. O también, como tú mencionabas en el conflicto colombiano, no impedir que estos actores no estatales afecten a la población colombiana también es una violación al deber de protección. Y finalmente, la última obligación es el garantizar, que significa adoptar medidas positivas, adecuadas, para lograr la plena efectividad y realización de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es, garantizar la educación culturalmente apropiada para las minorías que forman una parte esencial de nuestros países, como Colombia o como Ecuador. Entonces, en definitiva, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Y de ahí deriva la obligación de los estados de actuar, de tomar medidas, de respetar, de proteger y garantizar estos derechos.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que nos menciona nuestra invitada, dado que las virtudes éticas constituyen el sistema más apropiado para comprender los derechos humanos, dado que estas virtudes especifican pues, las series de obligaciones y responsabilidades que corresponden a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida implica el deber del respetar al otro. El derecho a participar en la vida cultural en una comunidad tiene el correspondiente deber de valorar otras culturas. Y el derecho a la libertad de expresión implica un deber de proteger el intercambio de opiniones. En sí, los derechos humanos deben tomarse como referente ético, el cual estimularía pues, una convivencia armoniosa basada en la libertad, el respeto, la responsabilidad, la cooperación y la participación. Ahora sí, antes de irnos a una pausa institucional, vamos con la siguiente cápsula. El primero de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo manifiesta una serie de virtudes éticas como son la igualdad y el respeto, las cuales se convierten en un referente inexcusable de lo que quiere y debe ser la convivencia, dado que tras afirmar la igualdad radical de todos los hombres y mujeres en dignidad y derechos, pone de manifiesto el criterio desde el que construir la relación entre nosotros. Debe ser el comportamiento fraternal basado en el respeto a la dignidad y el valor de todas las personas. Con esta reflexión nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos con Éticamente.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Regresamos del corte institucional, por lo cual le quiero preguntar a Joana. ¿De qué manera la ética interviene en la aplicación de los derechos humanos?
Gracias, Luis. Varios autores consideran que los derechos humanos son en esencia valores éticos que guían el comportamiento de las personas. Y esto no está tan alejado de la verdad, pues estos derechos se han creado para frenar los conflictos de la convivencia humana y permitir el desarrollo y la vida digna de todas las personas. Entonces, como mencionábamos antes de la pausa, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el tema de la igualdad de las personas en la dignidad y derechos, y va relacionado con las virtudes éticas de igualdad, de respeto, a fin de facilitar la convivencia. Entonces, la ética, el fundamento ético de los derechos humanos, lo que nos marca es el deber ser. Estos derechos surgen como el deber ser al que están obligados en cumplimiento los estados. Y es importante aquí quizás hacer una reflexión de el deber ser. Suena muy bien, se mira muy bien, pero aplicado a la práctica o contrarrestado con el ser, tenemos que tomar en cuenta que este marco normativo, como decíamos, se aplica en todo tiempo y espacio, pero que no siempre se respeta, se protege o se garantiza. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Se da lo que se conoce como violaciones de derechos humanos. Y las violaciones de derechos humanos son las acciones u omisiones de agentes estatales o no. Si no son agentes estatales, habrá que determinar su relación para poder responsabilizar a los estados. Y entonces se genera el tema de la responsabilidad. Normalmente se tiene que abordar estos temas en sede interna. ¿A qué me refiero en sede interna? Al interior de los estados. Si es que no se logra encontrar justicia y reparación, que es el fin de las víctimas cuando ya se ha producido una violación de estos derechos, entonces acudimos a las instancias internacionales, a los mecanismos internacionales. Y aquí tenemos el sistema universal con Naciones Unidas, tenemos los sistemas regionales, en nuestro caso el sistema interamericano, que se han creado para dar esta respuesta a la aplicación de los derechos humanos, respetando la ética, la fundamentación ética detrás de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea importante de tomar en cuenta cuando respondemos de esta pregunta? Y es que la positivización de los derechos humanos es insuficiente o ha resultado insuficiente para entender y frenar estas conductas violatorias de derechos. De ahí la importancia entonces de acudir a la ética para abordar estas temáticas o temáticas tan complejas como por ejemplo la mutilación genital femenina, la circuncisión, los castigos corporales en las comunidades indígenas. ¿Cómo analizar estos temas que a veces consideramos o han sido catalogados como culturales con los derechos humanos? Y ahí la ética juega un papel esencial. Porque a los organismos internacionales de derechos humanos y a los mecanismos de protección de derechos humanos les ha permitido avanzar en los conceptos. Los derechos humanos son evolutivos y no pueden estancarse, por ejemplo, en el listado o en el catálogo de derechos que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos o los convenios internacionales de derechos humanos, o por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos en nivel regional, sino que los órganos que interpretan estos tratados, que están llamados a interpretar estos tratados, tienen que utilizar estos conceptos o esta fundamentación ética para permitir el progreso. Y la fundamentación ética de los derechos humanos, decíamos, es la dignidad humana. Entonces es esta dignidad la que va a guiar el entendimiento y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y a fijar estos estándares internacionales que se van ampliando con el paso del tiempo. Y aquí quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, los tribunales internacionales han interpretado el principio de no discriminación, quizás de una manera más amplia como se concebía cuando se formó la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, entre otros. Se concebía al principio de no discriminación como esta prohibición de hacer distinciones en base a la raza, en base al sexo, pero, por ejemplo, no se tomaba en cuenta el tema de la orientación sexual. Y eso es algo que le debemos a la interpretación que han realizado los órganos internacionales. Al entender qué está detrás de este concepto de dignidad humana, han adoptado posiciones y resoluciones evolutivas que les han permitido progresar y adaptar nuevos estándares universales, tanto en el contexto regional como en el contexto universal, al ampliar la protección y adecuarse y se han adecuado a los nuevos contextos y circunstancias. Un ejemplo claro encontramos en el sistema interamericano con el caso Artavia Murillo en contra de Chile, que amplió este concepto de discriminación, reconociendo los derechos de las personas LGTBI y también la opinión consultiva 24, que reconoce los derechos para este grupo. Entonces, un poco cerrando la idea de la pregunta que me planteabas, ¿de qué manera la ética interviene en la aplicación de los derechos humanos? Interviene de una manera trascendental, pues permite la interpretación evolutiva de estos derechos y la aplicación para satisfacer las verdaderas necesidades que la sociedad está enfrentando en la actualidad.
Joana, es muy interesante lo que nos acabas de mencionar, porque la aplicación de la ética en los derechos humanos se fundamenta en la delimitación de las bases éticas que sirven como principios de la conducta de los ciudadanos. Estas bases éticas, como son la libertad e igualdad, las cuales tienen como propósito que los individuos reconozcan su igualdad y acepten y reconozcan como razonables y racionales las acciones y demandas de los diferentes grupos con los que conviven. Bueno, Joana, para terminar, ¿qué conclusión le podrías ofrecer a nuestros oyentes sobre el tema abordado el día de hoy?
Sí, bueno, para concluir este tema tan interesante que hemos abordado el día de hoy, me gustaría decir o que nos quedemos con algunas ideas importantes en la mente. Y es que los derechos humanos se han creado para proteger a todas las personas sin ningún tipo de distinción, pues su fundamentación no radica en el reconocimiento normativo, sino en la dignidad humana. De ahí que los estados están obligados a respetar, proteger y garantizar estos derechos. Además, quisiera que nos quedemos con la idea de que los derechos humanos no son estáticos, sino que se van adecuando a la realidad cambiante del mundo. Por ello es trascendental entender y aplicar su fundamentación ética, pues ella es la que nos va a permitir avanzar en la protección y garantía de estos derechos. Si nos limitamos a aplicar el derecho puramente positivo, o lo que se encuentra establecido en las leyes, en las normas, en los tratados, los derechos serían conceptos que caerían en la caducidad, que perderían su esencia, que es la protección del ser humano. Entonces, creo que siempre es importante que mantengamos estos espacios de reflexión que nos permitan ir viendo qué se encuentra detrás de este concepto tan sonado, tan oído, tan hablado de los derechos humanos y entender la trascendencia de la ética y su relación para poder abordar de mejor manera las problemáticas que afectan al mundo actual.
Bueno, con esta conclusión llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer a Joana por participar en Éticamente y asimismo quiero recordarle que tiene este espacio radial a su disposición cuando quiera participar con otro tema. Con esto llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención y recuerde que los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por Radio UNAD Virtual. Muchas gracias.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.